hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Este es un documento de Señal Memoria. Sonidos, hechos de paz.
Colombianos, ante la tremenda crisis política del país, la situación de orden público, el desasosiego nacional y otros hechos de serias implicaciones morales que culminaron con el relevo intempestivo del presidente Urdaneta Arbeláez, la destitución del ministro de Guerra y el retiro de altos oficiales de las fuerzas militares, pretermitiendo las fórmulas constitucionales y legales, las Fuerzas Armadas de la República, fieles a las supremas consignas que desde la historia les da el libertador Simón Bolívar y la patria misma, y con la exclusiva orientación de encauzar a Colombia por las vías de la unidad, tan profunda y largamente suspirada por todos los buenos colombianos, por las vías del orden fecundo, de la auténtica justicia para todos, del verdadero progreso para las comarcas sin distingos de ninguna naturaleza y de la paz ennoblecedora y unificante, todo según los cánones primordiales de Cristo, Señor nuestro, y del libertador Simón Bolívar, han determinado hacerse cargo del gobierno del país.
Este es un documento de Señal Memoria. Sonidos, hechos de paz.
Hoy, ayer y mañana.
Bueno, bienvenidos al segundo programa de Hoy, Ayer y Mañana en U Rosario Radio. Que lo que acabamos de escuchar fue la locución de el presidente Rojas Pinilla cuando asume el poder en 1953. Un discurso católico, un discurso que calma al pueblo colombiano en un momento que, como él mismo lo anunció, de desasosiego, de gran incertidumbre. Rojas Pinilla llega en este momento a calmar tal vez los ánimos políticos con un discurso que combina la tradición colombiana con la firmeza y la disciplina de un militar que traería grandes innovaciones y resultados a la política, a la infraestructura y al desarrollo social de nuestro país. Es por esto que en U Rosario Radio y en el programa de Hoy, Ayer y Mañana hemos decidido conmemorar el gobierno de Rojas Pinilla. Por eso quiero darle paso a nuestra mesa de trabajo y quiero comenzar pidiéndole a nuestra mesa que salude, doctor Álvaro Pablo Ortiz.
Un gran saludo a los internautas en esta efeméride no tan universal, pero sí tan significativamente nacional, como corresponde al ascenso del teniente general Gustavo Rojas Pinilla al poder el 13 de junio del 53 y su posterior caída 4 años más tarde, el 10 de mayo de 1957, examinando con total desapasionamiento las virtudes y los defectos que tuvo su gestión gubernamental.
A su lado está el estudiante de historia Simón Villegas, de filosofía, de hecho. Simón.
Bueno, un saludo para todos los internautas. Efectivamente, el tema que nos convoca hoy es de altísima relevancia, el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, y creo que es un tema no solo interesante históricamente, sino profundamente pertinente para la situación del llamado posconflicto en Colombia.
Y por último encontramos al estudiante de historia, Pablo Córdoba.
Muy buenas tardes, Lorena, buenas tardes a todo el equipo de trabajo de esta mesa, por supuesto, al equipo de trabajo de U Rosario Radio y a todos los internautas. Encantado de estar acá compartiendo algunas reflexiones sobre Gustavo Rojas Pinilla, su gobierno, el antes y el después del gobierno, las posibles continuidades que podamos rastrear en su carrera como militar, ingeniero y también político.
Y bueno, quien les habla, Lorena Morales, y claramente extendemos un cordial saludo a todos nuestros internautas que en esta tarde de domingo nos permiten entrar a sus contextos y espacios, y por eso queremos pedirles que también se sienten aquí con nosotros a través de las redes sociales con el hashtag hoy, ayer y mañana en @urrosarioradio. Y bueno, son 60 años de este mandato que sin lugar a dudas marcó la historia de nuestro país, y es por esto que en la palestra de hoy, ayer y mañana se encuentra Gustavo Rojas Pinilla.
El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Bueno, lo primero que hay que destacar, transcurridos 60 años, es que los golpes de facto, los golpes militares, por fortuna, y esto hay que decirlo con toda la contundencia, han sido bien escasos en la historia de nuestra nacionalidad. Si exceptuamos el golpe del general José María Melo en las postrimerías del siglo XIX, o alguna intentona en ese sentido por parte de una de las cuatro presidencias del general Tomás Cipriano de Mosquera, o tenemos también en cuenta el fallido golpe de Pasto el 10 de julio del 1944 con la pretensión bastante fuera de foco de destituir al doctor y presidente Alfonso López Pumarejo en su segunda administración, son, a diferencia de otros países hispanoamericanos, nuestro ejército nacional disfruta desde su formación como un ente profesional de una altísima formación democrática, a la cual la mayoría de los colombianos de varios rangos de edades podemos dar un testimonio permanente y cotidiano. Son circunstancias varias las que llevan a un militar ajeno por vocación, temperamento y doctrina a golpes de ese estilo. Una situación gravísima de orden público que se había recrudecido notablemente luego de la muerte del máximo tribuno y caudillo popular de todos los tiempos en Colombia, el doctor Jorge Eliécer Gaitán Ayala. Obviamente la violencia bipartidista se recrudeció, ya venía de tiempo atrás, pero la muerte del caudillo, del gran conductor de multitudes, la exacerbó hasta límites insospechados por lo cruento en que se debatió, afectó departamentos muy caros a la historia del país y muy llenos de virtudes, pero que en ese momento temporalmente pasaron a paréntesis, muy afectado el Tolima, muy afectado Boyacá, muy afectado los Santanderes, muy afectada Antioquia, muy afectada la zona hoy del eje cafetero, el Valle, en fin, el país prácticamente incendiado por sus cuatro costados. A lo anterior se suma una guerrilla llanera de corte liberal gaitanista que prácticamente tenía en el llano profundo con líderes naturales como Omar Aljure, los hermanos Bautista, los hermanos Fonseca, el líder máximo natural Guadalupe Salcedo Usma. Tenían una guerrilla que para la época roja la astronómica cifra es más de 6.000 llaneros en armas. Hubo inclusive emisión de papel moneda en esas zonas, al lado de cedulación de otro tipo y carnetización diferente a la que manda la Constitución y las leyes de la República de Colombia. Y a la vez se suma un vacío de poder. El titular de la cartera, el controvertido político conservador, que nunca osciló entre aguas medias frente a él, puede decirse lo mismo que frente a otros hombres, solo inspiraba la más profunda admiración y también el más profundo de los detestamientos. El doctor Laureano Gómez se hallaba en lecho enfermo a causa de un derrame cerebral que por poco y no le quita la vida. Se encontraba la figura entonces del primer designado, Rafael Urdaneta Arbeláez, y es el único caso de un país que en un solo día se dio el lujo de tener tres presidentes. El 13 de junio del 53 efectivamente estaba el titular de la cartera, doctor Laureano, y además director y fundador del Siglo, Laureano Gómez Castro, el primer designado que hacía las veces, como se sabe, presidente en ese momento, consignado así en la, por la Constitución del 86, y en las horas de la tarde aparece en el balcón del Palacio de los Presidentes el general e ingeniero también de profesión, ingeniero civil y militar de carrera, el teniente general Gustavo Rojas Pinilla, en lo que se puede calificar sin vacilación alguna como una fiesta completamente popular. El general enunció rápidamente lo que iba a ser su mandato, buscando que se tradujera en paz, justicia y libertad para todos los colombianos, y en ese sentido podemos decir que al menos el primer año de gobierno resultó una auténtica luna de miel para el general y su nómina cercana de colaboradores en obras que el país clamaba a gritos desde años atrás, obras que se tradujeron en innovaciones arquitectónicas de la capital de la República, obras en su propio departamento de origen Boyacá como la termoeléctrica de España y un reposicionamiento a Seriaspas del Río, descentralizar, la redundancia al centro, iniciador del CAN, primera piedra para el Aeropuerto Internacional El Dorado, gran visión urbanística a mediano y a largo plazo, una pacificación en un tiempo récord, en 90 días las guerrillas del llano le entregan las armas a un oficial de la República, general Alfredo Duarte Blum. Están las fotos y los documentos de los líderes guerrilleros entregando uno a uno sus fusiles y armas de la época y volviendo todos a la vocación que en el fondo tiene cualquier colombiano, una sentida y profunda vocación de trabajo, de paz y de recursividad.
Bueno, sí, muchas gracias por esa primera intervención, doctor Álvaro Pablo. Me parece muy pertinente toda esta narrativa que nos permite hilar un poco la historia de Rojas Pinilla con la historia del país. Habría que recordar, a partir de este relato, cómo existen tres facetas del personaje, que es lo que intentamos trabajar acá en la palestra, y es, en primer lugar, un Rojas militar, e incluso antes de eso un Rojas normalista superior, había estudiado en Boyacá en la Escuela Normal Superior, y a los 17 años ya era bachiller. Para los 18 años conseguir haber ingresado y salido al mismo tiempo de la escuela militar como cadete, y para que en 1927 hubiese graduado en Estados Unidos como ingeniero civil, y luego en un tercer momento de transición se convierte en un político muy eficaz para un estado que en efecto había recibido bajo una serie de problemáticas bastante complejas debido al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá. A él de hecho lo sorprende la prolongación del bogotazo en Cali, donde tiene que afrontar todo el tema de una pacificación en el lugar, cosa que logra muy bien. Y eso lo va reposicionando para lanzarse en su carrera política, a tal punto que hay algunos historiadores como César Ayala que sostienen que ese es como el primer paso que va a dar Rojas en su posicionamiento de cara a la vida política. Entonces a mí me gustaría un poco plantear algunas apuntaciones más adelante sobre el aspecto político de Gustavo Rojas Pinilla, pero me parece que es más pertinente volver sobre eso en nuestro segmento del laberinto, sobre el cual Lorena Morales nos dará en su momento la respectiva transición.
Bueno, y así terminamos de esgrimir a este personaje, a este boyacense, que sin lugar a dudas fue uno de los grandes hitos en la segunda mitad del siglo XX. Algunos aseveran que si Gaitán fue el político que marcó la primera mitad del siglo XX, Rojas Pinilla marcó la segunda. Y es por esto que queremos profundizar un poco más en este personaje, en sus políticas. Ya vimos cómo llegó al poder, ya vimos cómo fue su formación, qué hechos fueron los que marcaron su ideología, su forma de ver las cosas, cómo se encontraba Colombia en ese momento, sumida en una guerra de violencia entre liberales y conservadores. Tal vez nos anticipamos a las repúblicas independientes, que luego sería un término acuñado incluso en el Congreso de la República, pero estamos ante una Colombia fragmentada, ante una Colombia que estaba desangrada por las guerras bipartidistas, y es aquí, creo que Rojas Pinilla marca un hito. Y es por esto que en Hoy, Ayer y Mañana ha llegado el espacio para el laberinto.
No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tenga fin. Esto es El Laberinto.
Y bueno, pues ya presentado el panorama en el que se inscribe nuestro tema, es hora de empezar a hablar ya en detalle de lo que ocurre durante el gobierno de Rojas. Ahorita el profesor Álvaro Pablo mencionaba que el primer año de Rojas es un año de luna de miel, por decirlo así, porque es un año en el que el país se empieza a poner en orden. Todos conocemos la historia de la violencia espeluznante que había vivido Colombia, tanto en las ciudades como en los campos sobre todo, y la llegada de Rojas aparece como la esperanza de empezar a frenar las confrontaciones entre liberales y conservadores y de detener los movimientos armados que pululaban en todo el país. Entonces, lo primero que uno puede notar en ese gobierno es que Rojas se dedica a conocer todos los rincones de Colombia. Y esto es importante porque si pensamos que históricamente Colombia ha sido un país gobernado desde Bogotá y que Bogotá, en cierto modo, o ha olvidado o ha dictado malas políticas para lugares que no, pues están muy alejados. Colombia es un país grandísimo con una diversidad natural enorme y eso no es un país fácil, y esto no es un país fácil de administrar bajo ninguna perspectiva. Pues es muy relevante que el nuevo jefe del Estado empiece a viajar a todas partes. Entonces él viaja a La Guajira, viaja a Los Llanos, viaja al Chocó, que es el último departamento que visita. Y esto es importante porque empieza un proyecto unificador de la identidad y de la nación colombiana. ¿Sí? Y esto en parte es lo que ayuda a que muchos grupos armados que estaban en todas las distintas esquinas de la geografía se sometan a la oferta del gobierno de recibir las armas a cambio de una amnistía generosa.
Yo quisiera complementar esa buena intervención de Simón con otras palabras, sosteniendo que efectivamente el ahora jefe supremo, el ahora presidente general, tiene, y eso es loable, es encomiable, recorre la tan siempre desdeñada para mal del país, la periferia colombiana, se mete en las zonas más inaccesibles, zonas que demandaban progreso con todas las fuerzas de su alma, privilegia San Andrés y Providencia, llega a Leticia, se mete en el Chocó profundo, en los llanos profundos, en los más de 600.000 kilómetros cuadrados que hasta la fecha se siguen considerando la periferia. Yo quiero volver a recordarles nuevamente hoy que antes que una historia los colombianos hemos sido una geografía. Entonces el general se propone crear significativos vasos comunicantes con el propósito de paliar al menos hasta donde se pueda un drama que ha sido de toda una vida, el drama del aislamiento nacional, el drama que hace que historiadores como Marco Palacios y Fran Safor titulen alguno de sus libros con el nombre de Colombia, país fragmentado, sociedad dividida. El general lo hace muy bien ese año en obras de infraestructura, sobre todo vial. Pero ese año coincide con algo frente a lo que los colombianos, y en general eso es un sentimiento universal, somos terriblemente sensibles, y quiera Dios que esa sensibilidad no nos abandone nunca, es que somos terriblemente sensibles cuando el que muere es un estudiante, y cuando el que muere, muere a manos de los legítimos representantes y que tienen el monopolio de la fuerza. Fueron los episodios terribles del 8 y 9 de junio de 1954. En el primer día un estudiante muerto, en el segundo día más de 15 y más de 40 y pico de heridos, hacen que el régimen, que había empezado muy bien, comience ya a sufrir su primera gran dosis de cuestionamientos por cuenta de los dos medios de expresión más leídos y que lo siguen siendo hasta la fecha, los diarios, El Espectador y El Tiempo. Evidentemente esto deteriora al régimen, nunca se supo, pese a que se adelantaron a investigaciones, quién fue el que disparó la primera bala, pero ciertamente 14 estudiantes y toda esa enorme cantidad de heridos no son un buen indicativo de una gestión gubernamental. Y para completar, el general envía tropas que se toman militarmente las sedes de los diarios El Espectador y El Tiempo. Hay que señalar un dato a nivel académico: el que presidió un liderazgo en lo que ya tenía visos fuertes de dictadura fue nuestro emblemático y duradero rector José Vicente, Monseñor José Vicente Castro Silva, que sin decirlo abiertamente, pero hay gestos que así lo indican, instó a sus estudiantes rosaristas de ese momento, como se los habían hecho en épocas gloriosas del pasado, a tomar cartas en el asunto. Y por eso la manifestación del 9 de junio fue tan multitudinaria, porque al Rosario se agregó la Nacional, la Javeriana, el Externado de Colombia, la Normal Superior de Bogotá, etcétera, etcétera. A partir de ese momento el régimen comienza paulatinamente a entrar en declive.
Yo creo que sin lugar a dudas esta es una de las sombras más grandes en la vida de Rojas Pinilla. Sin embargo, hay algo muy importante que resaltar, y es que inicialmente el golpe que dio Pinilla no fue considerado como un golpe de dictadura, un golpe militar, sino de hecho se le designa como golpe de opinión. Esta expresión la acuñó el expresidente y liberal Darío Echandía, ya que pues por el multitudinario apoyo manifestado hacia el entonces militar, pues consideró que este no era un golpe abrupto a la política. Sin embargo, hay otra cuestión que mencionar en la vida de Rojas Pinilla, y es la manera como logra una alianza entre el gobierno, el ejército y la iglesia. Tres instituciones que sin lugar a dudas han marcado la historia y los códigos sociales de los colombianos. Cabe resaltar que incluso pues, la lógica de Rojas Pinilla fue bastante reformista, y se le denominó como un movimiento cristiano nacionalista. Claramente lo que hace Rojas Pinilla también es un binomio entre el pueblo y el ejército. Es por esto que Rojas Pinilla, en toda esta lógica de reforma, auspicia la educación radiofónica y se concentra muchísimo en lo que es la educación rural. Yo creo que muchos colombianos y quienes nos escuchan hasta ahora pudieron ser testigos de esa alianza entre la iglesia y la educación radiofónica, porque muchos de ellos tomaron el bachillerato por ciclos por radio. No podemos olvidar la labor de Radio Sutatensa, de los curas que intervinieron en todo este proceso y que ayudaron a la educación de muchísimos colombianos. Al lado de ello, Rojas Pinilla creó el SENA, que pues hasta ahora ha sido uno de los medios de pues que permiten la educación de colombianos de bajos recursos. Y bueno, como ya lo mencionamos, obras en infraestructura vial, obras incluso en el gobierno. Rojas Pinilla, sin lugar a duda, también apoyó muchísimo el sector agrícola. De hecho, con esto pues de las escuelas rurales, Rojas Pinilla comenzó a cambiar los métodos de enseñanza que habían, y pues lamentablemente debemos decir que desde la época de Pinilla no se ha hecho una reforma tan importante como la que él hizo en las escuelas rurales.
Y además, Lorena, señalar que por primera vez, no sé si esté yo exagerando un poco, pero por primera vez el Ejército Nacional, gracias a las instancias de su comandante en jefe, tuvo una dimensión social de la que careció por mucho tiempo. El ejército abandonó el síndrome del gueto, en el que a veces se lo ha acusado con o sin razón, para involucrarse fuerte y vigorosamente con la población civil. Se hizo célebre una frase que los generales más cercanos a Rojas la entendieron, la asimilaron y la pusieron en práctica. Así como Mao Zedong decía que la guerrilla debe ser a la población civil como el pez al agua, ahora el general Gustavo Rojas Pinilla va a decir que el Ejército Nacional debe ser a la población civil como el pez al agua. Entonces se enviaron oficiales altamente carismáticos en lo que hoy con otro lenguaje se conoce como operaciones psicológicas para desarrollar otra iniciativa que se conoció ofensiva pero con la infraestructura, es decir, Rojas Pinilla entendía que esas primeras e insinuantes guerrillas no se habían hecho por azar o por capricho o por casualidad, sino por razones objetivas. Destruyendo las razones objetivas, la guerrilla quedaba sin piso. Entonces se trataba de construir escuelas, el que era ingeniero muy avezado, poner todo el concurso del arma de ingeniería militar para las zonas más desguarnecidas y sobre todo lo que ya dije, un estrecho y permanente contacto con las expectativas y las necesidades de las clases más necesitadas, con las clases populares de nuestro país.
Bueno, con Rojas Pinilla sucede algo muy particular que solía ocurrir mucho en las demás, pero en esas sí verdaderas dictaduras latinoamericanas, que es que en la medida en que va estableciendo canales de comunicación entre las zonas apartadas del país y el Estado central, va estableciendo a lo largo de su vida política un populismo muy parecido al que habían instaurado los dictadores latinoamericanos de la época. Y es, por ejemplo, el tema de la propaganda. Es muy llamativo, incluso lo mencionaba Lorena, la forma en cómo él sube al poder y que va a ser considerado más un golpe de opinión que un golpe de Estado. De la misma manera había subido Getúlio Vargas en Brasil cuando en 1930 el país necesitaba un cambio. En Brasil sucedió un fenómeno muy particular, y es que Getúlio Vargas obviamente sí se va a mantener en el poder después por una serie de problemáticas internas que le van a permitir mantenerse hasta incluso finalizar la Segunda Guerra Mundial. Después vuelve a subir democráticamente y todo eso, pero con Rojas el uso de la propaganda fue muy particular, porque incluso en un primer momento es muy a favor de él y en un segundo momento va a ir en contra, y aún así él va a seguirse moviendo políticamente, va a seguir saliendo adelante políticamente. Pero hay, por ejemplo, para ejemplificar, valga la redundancia, el tema de la de la propaganda él solía cuando empezó a hacer las campañas políticas para volver al poder democráticamente, utilizaba una cuestión que era la dialéctica de la yuca, y era una forma que él tenía de mostrar que durante su mandato económicamente el país era mucho más afable que después de su mandato, que lo que vino después en el Frente Nacional y todo eso, y era muy interesante porque iba por los pueblos. Simón lo mencionó muy bien, era un hombre que viajaba muchísimo, que buscaba conocer la geografía nacional, que es una cuestión muy militar hasta cierto punto. Hoy en día hablar con los militares es siempre hablar con personas que tienen un amplio conocimiento del territorio nacional. Creo que en otros países los militares suelen también tener la misma mentalidad. Me ciño al caso del Brasil, que es uno de los casos que más conozco. Y los militares tienen esa forma de pensar, que es necesario conocer geográficamente los lugares para poder hablar de su historia, pensar políticamente en el contexto y todo eso. Y era muy llamativo ver a un Rojas Pinilla en los pueblos más apartados sacando una yuca del bolsillo para explicarles a los campesinos que realmente se había presentado un cambio abrupto en la economía nacional. Entonces siempre me ha parecido muy interesante ver también esa relación que hay entre su forma de hacer política y su formación pedagógica muy propia de las escuelas normales superior de principios del siglo XX, de mediados incluso del siglo XX, que fue donde él se formó en última instancia.
A mí me gustaría agregar algo, y es que en esta, digamos, primera etapa del gobierno de Rojas, que uno diría que es un gobierno que en términos de efectividad de lo que se gobierna le va bien, hay un algo curioso que va también con el asunto de la radio, y es que se consolida también la competencia de ciclismo en Colombia, que es la Vuelta a Colombia. Y esto es interesante porque la Vuelta a Colombia, que ya había empezado en el gobierno de Laureano Gómez, se vuelve uno de los puntos en los que logra confluir una nación que, a pesar de todo, socialmente seguía dividida y resentida con ella misma, ¿sí? Porque pues a la larga es este problema interno que subyace a todo lo que termina desatando nuevas y nuevas violencias. Pero la Vuelta a Colombia es un ejemplo no solo curioso sino lindo de cómo la radio unía a todo el país y toda la gente se pegaba a las emisoras para escuchar la narración de la Vuelta a Colombia. Y en esto pues es famosa la historia de que los locutores de radio no contaban lo que iban viendo, sino que paraban en cierto momento de la vuelta, daban cuenta de lo que iba e en parte imaginaban lo que iba pasando y luego pues seguían. Pero es un buen caso para ver cómo el país se logra unificar, y creo que esto pues a la larga, más adelante en el programa, lo tendremos que discutir bien, porque uno piensa, Colombia sigue siendo un país muy fragmentado, y en parte para que pueda funcionar o para que no pueda funcionar, y tiene que decidir cómo quiere manejar ese asunto de la diversidad y la unidad.
Creo que una cuestión para anotar aquí y respecto a la intervención de Paulo es comparar la dictadura de Rojas Pinilla con las otras dictaduras del siglo XX que sucedieron en América Latina. Como bien lo mencionó el profesor Álvaro Pablo, Colombia no ha sido un país de dictaduras. De hecho, pues considerando la de Melo y la de Rojas Pinilla, pues son las únicas de las que tenemos data. Pero, por ejemplo, países como Venezuela, que sufrieron la de Marcos Pérez Jiménez, por ejemplo, o en el caso de República Dominicana, con Rafael Leónidas Trujillo. Entonces, pues claramente tenemos referentes bastante importantes en ese orden. Pero pues comparando temporalmente la dictadura de Pinilla, hay que decir que la forma como llega Pinilla al poder sorprende bastante. Porque, por ejemplo, algo muy curioso es que con Pinilla se levantan temporalmente dos dictadores. En Guatemala tenemos a Carlos Castillo Armas, que logra el poder gracias a la intervención de la CIA en el país, pues claramente para defender los intereses de la United Fruit Company en aquella época. Y por el otro lado, en Paraguay se alza a Alfredo Stroessner. Pero son golpes que tienen una lógica y una dinámica muy diferentes a la como la que se hizo Rojas Pinilla, que como ya lo habíamos señalado, de hecho Echandía lo designa como golpe de opinión, tomando como base que no se disparó ni un solo tiro en aquel día de 1953. Es sorprendente cómo llega esto, que no fue a partir de la inconstitucionalidad, no fue a partir de alguna estrategia política. Rojas Pinilla no había estado en el poder como otros presidentes, por ejemplo Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. Entonces eso es una dictadura que vale la pena analizar, por ejemplo. Y es aquí cuando quisiera que ya para terminar esta sección del programa nos concentráramos en el declive de este dictador, como tal vez en palabras de García Márquez llega el otoño de este patriarca.
Retomando una de sus últimas palabras, Lorena, yo resalto lo mismo que usted, que el general tuvo una característica muy notable. Se tomó el poder un 13 de junio del 53 incruentamente. Eso fue una fiesta nacional, no un solo muerto ni una sola víctima. Pudiendo haberse quedado en el poder, sostenido ahí sí bajo el peso de los tanques y las ametralladoras y los fusiles, prefirió renunciar a permanecer en medio de un charco de sangre. O sea, se retiró el mando supremo el 10 de mayo de 1957 de manera incruenta. Y años más tarde, en que había necesariamente que empezar diciendo, presuntamente al general le hicieron fraude electoral. Hoy ya sabemos que ya sobra la palabra presuntamente. La verdad es que siendo objeto de un fraude electoral bastante notable, en 1970 el general, que ha podido por el carisma que tenía y el imaginario el que todavía disfrutaba producir, porque se hubiera producido casi que un segundo 9 de abril aumentado y corregido, pacíficamente, así haya sido a regañadientes, declinó la presidencia conquistada por las urnas, en manos del primer presidente del Frente Nacional, doctor Misael Pastrana Borrero.
Sí, considero que es importante resaltar los últimos días de Rojas Pinilla en el poder, porque ahí es donde se ve de una forma muy evidente cómo esa presunta dictadura que se había gestado en Colombia no alcanzó a ser una dictadura como en otros países de Latinoamérica. Existen casos muy concretos como el de Chile, Argentina, Brasil, donde las dictaduras realmente encontraron la respuesta a la maquinaria populista e incluso pensaría que de una forma más general nacionalista que habían instaurado los líderes dictatoriales. En el caso de Rojas, por supuesto, hubo, como lo mencionaba Simón, un poco a partir de su ejemplo del sentimiento nacionalista que se gestaba a partir de ciertos hechos como los campeonatos de ciclismo en Colombia. Rojas Pinilla intentó de una u otra forma manejar de esa manera al pueblo, intentando exaltar el sentimiento nacionalista sobre el cual ha hablado muy bien Hans König, el investigador alemán, para quien el nacionalismo es una herramienta política que permite no solo plantear los primeros pasos de un gobernante en el poder, sino también mantenerlo en el poder. Entonces ahí vemos cómo, si bien en un principio se van presentando como esbozos de una maquinaria nacionalista con miras a una dictadura, no se logra el objetivo y no se logra en parte por voluntad del propio gobernante. Casi siempre, otro teórico muy importante de las dictaduras en América Latina, que es Alan Huguier, sostenía que el ejército es el poder por encima del poder contra el que nadie puede gobernar. Rojas Pinilla hubiese podido mantenerse en el poder por medio de la maquinaria militar, y sin embargo no lo hizo, lo cual es muy llamativo teniendo en cuenta el balance que intentamos hacer de su mandato.
Pero yo ahí agregaría algo, y es que pues desde la interpretación mía del gobierno de Rojas, ciertamente no se consolida una dictadura del mismo modo como ocurre en otros países, pero yendo al asunto del poder militar, creo que lo que pasa es precisamente eso, que Rojas se queda solo con el poder militar, y en la sociedad confluyen otros poderes a los que a la larga él no puede controlar, porque en parte uno diría, si su objetivo hubiera sido quedarse 30, 20 años en el poder, lo primero que hubiera hecho hubiera sido controlar esos poderes. El poder político, porque seguían aquí líderes como Alberto Lleras, ¿sí? Y que ya se verá bien en la caída de Rojas cómo estos políticos se unen para formar el Frente Nacional. El poder económico, que también se detiene para la caída de Lleras. Y en parte el poder social y cultural. Ahorita el profesor Álvaro Pablo hablaba de los cierres del Tiempo y El Espectador, y sobre todo en el asunto del Espectador, pues él eliminó un poder de la prensa que había, pero de algún modo no hizo como ocurrió, por ejemplo, en Alemania, una labor de propaganda que sí la hizo tan fuerte como para poder sustituir eso. Entonces el problema de Rojas, yo creo, es que se quedó solo con cierto poder y a la larga eso no le servía del todo.
Sí, yo ahí, y muchas gracias, Simón, por lo que acaba de resaltar, ahí habría que hacer una matización, por supuesto, y es el tema de el tipo de control que intentó instaurar Rojas en Colombia. El asunto que yo veo a partir de esta última intervención es que en última instancia Rojas Pinilla constituye una salida al clásico binomio político que se había presentado en Colombia, que es el enfrentamiento entre liberales y conservadores. Encontramos en él a un presidente que es como en sentido estricto una salida a esa estructura política que se venía dando, a tal punto que, y ahí César Ayala, yo creo que logra una interpretación bastante considerable en torno al problema del poder en Rojas, y es que, claro, se queda mucho en la parte militar, a tal punto que concede algunos puestos a militares, a algunos puestos políticos a los militares colombianos, pero les falta mucho todavía a estos militares para poder competir con los políticos profesionales, entre comillas, pues, colombianos, que eran mucho más versados en el asunto de controlar a las masas. Yo creo que el problema en Colombia en torno al asunto del control de las masas, y pues obviamente lo que hubo acá no se podía equiparar a lo que ocurrió en Alemania, porque en Alemania, pues, digamos que las masas, no habían masas, sino que existía una masa, con unas muy excepcionales figuras que se salían de la generalidad. Pero yo creo que acá el asunto fue ese, en realidad, el enfrentamiento entre lo que quería instaurar Rojas Pinillas y lo que se venía dando entre liberales y conservadores, que son en últimas la gran oposición que encuentra él. No solo en el mandato presidencial, sino a lo largo de todo lo que quedaba de su vida política.
Y yo creo que hay muchas cosas que resaltar en la vida de Rojas Pinilla, y una de ellas fue, como les estaba contando y lo contamos al principio, Rojas Pinilla tuvo una seria relación con la Iglesia Católica. Y esto incluso lo llevó a hacer una censura a la iglesia protestante. De hecho, hay cosas que no se saben, como que estuvo, pues básicamente retuvo una misión protestante estadounidense durante un tiempo, y esto también escandalizó a las personas. Sin lugar a dudas, antes de llegar al culmen de la vida y el otoño de este patriarca, hay que contar los hechos de la Plaza de Toros del domingo 29 de enero de 1956, cuando su hija María Eugenia, quien había sido la organizadora de Sendas, que fue el programa que se tuvo para la rehabilitación y para la incursión social de los guerrilleros, entra con su esposo a la Plaza de Toros y se enfrenta a un a unas diferentes palabras soeces de la multitud. Y pues claramente esto causa que quienes estaban acompañando a la pareja pues comenzaran a, también a responder, a tratar de defenderlos, lo que generó que el pueblo se sintiera agredido, porque aquí es donde se da el quiebre entre el ejército y el pueblo. Lo que había pasado en los últimos 3 años sobre que el ejército había salido, como lo había dicho el profesor Álvaro Pablo, de su gueto y había entrado a la vida de los colombianos, se ve roto en este enero del 56. Algo importante que decir es que es lo que mencionaba Pablo. Rojas Pinilla se estaba enfrentando con políticos que estaban desde hace años en la política. Entonces, por ejemplo, un Alberto Lleras Camargo, y algo muy curioso es que antes de que entre María Eugenia Rojas a la Plaza de Toros, entra Alberto Lleras Camargo totalmente ovacionado por la multitud. Entonces, desde este momento se ve cómo los irreconciliables partidos liberal y conservador se unen para tratar de sacar a Rojas Pinilla. Y por último, y creo que es la cuestión antes de llegar al 10 de mayo, el 20 de marzo, y es por eso que sacamos este programa de 1957, es cuando los grandes caudillos de los dos partidos se sientan a firmar y a planear cómo van a sacar al general Rojas del poder.
Sí, evidentemente en esa salida de Rojas del poder influyó fuertemente la Iglesia Católica. Una Iglesia Católica que encabeza de su máximo jerarca en Colombia, del arzobispo Crisanto Luque, había bendecido, y lo estoy diciendo en sentido literal, el ascenso de Rojas al poder, al que liberales y conservadores llegaron a compararlo con Simón Bolívar y alguno más audaz con Napoleón y Alejandro el Grande, que no quiero decir el nombre de ese político conservador. La verdad es que al perder ya el último soporte, la alianza, la especie de alianza natural, Ejército Nacional Iglesia Católica, cuando es la propia Iglesia la que nuevamente, por voz de Crisanto Luque, arzobispo primado de Colombia, le pide que renuncie, Rojas evidentemente lo va a hacer, va a terminar exilándose o asilándose mejor en España, concretamente en las Indias Canarias. La vida es una ironía, él había depuesto a Laureano Gómez y Laureano Gómez está viviendo cerca de Barcelona. Y allá, un año antes de la caída del general, los aparentemente enemigos de toda una vida, el conservador Laureano Gómez y el liberal y librepensador Alberto Lleras Camargo, se funden en un estrecho abrazo y ya desde finales del 56 estaban diseñando en un país extranjero, aunque por muchas razones ni tan extranjero, en una época era la madre patria, están diseñando el nuevo objetivo político a seguir. Primero lo llamaron el Frente Civil contra la Dictadura y después era el Frente Nacional. Rojas, al partir hacia el exilio, conformó una junta de 5 militares, se conoce también como el gobierno de los quíntuples, de escaso año de duración, que en honor a la verdad no hicieron cosa diferente a servir de cabeza de puente para que el Frente Nacional fuera una realidad política concreta y realizable.
Donde la arena sutil mide el pasado y el presente para enfrentar al minutero voraz y detener la historia que encierra la memoria. Esto es El Reloj de Arena.
Y en este Reloj de Arena hoy tenemos las consecuencias que surgieron de este golpe militar. ¿Qué sucede luego de este 10 de mayo del 57? Después de haberse exiliado, Rojas Pinilla llega a conformar un movimiento que se llamará la ANAPO. Y de esta ANAPO va a pasar algo muy importante el 19 de abril. y esto luego va a redundar en lo que es el movimiento 19, M19, que marcó también una gran parte en los finales del siglo XX, cuyo proceso de paz sirvió de modelo al actual que tenemos ahora, porque en hoy, ayer y mañana siempre queremos eso, resaltar cómo el pasado sigue teniendo lógicas indudables y una injerencia sorprendente en nuestro presente. Por eso, bueno, damos paso a que el doctor Álvaro Pablo nos cuente exactamente qué fue la ANAPO.
Sí, la ANAPO, y desde luego ha hecho muy bien Pablo Córdoba en señalar al que yo considero también el gran historiador de los movimientos populistas en Colombia, el doctor César Augusto Ayala Diago, que cuenta con un doctorado en Moscú. Cualquiera miraría eso con prevención. Es un hombre que tiene clarísimo que eso en Colombia a veces es muy difícil, mirar sobriamente lo histórico con el distanciamiento anímico e ideológico que ese gesto presume. Es autor de numerosos ensayos sobre la gestión populista de Rojas. Ha faltado mencionar que tuvo también su buena dosis de influencia peronista, ¿no? Después del 10 de mayo ya viene lo que yo ya señalé hace unos momentos. Unos militares, una junta militar en que el presidente fue el general Gabriel París, y los quíntuples interesados en volver nuevamente al orden civil, como ha sido la constante histórica del país. País, tierra estéril para las dictaduras. Frente a dictaduras como las de un Leonidas Trujillo, que traspasaron con soltura los 20 años, otras dictaduras. La verdad es que la del general Rojas Pinilla hay que matizarla, como también lo ha señalado muy bien Paulo Córdoba. Vendrá el Frente Nacional, que al lado de cosas positivas como seguir buscando a todo trance la paz, el punto final a la violencia bipartidista, permitirá unas manifiestas formas de exclusión que serán terriblemente problemáticas y casi que insalvables del siglo pasado a nuestra época, en que finalmente parece que ya hemos hecho con mucho esfuerzo un tránsito hacia la paz tan necesaria y tan largamente reclamada por Colombia.
Otro punto que me parece importante ver de la conexión del gobierno de Rojas con el presente, y terminando, siguiendo lo que terminó el doctor Álvaro Pablo sobre la paz, es lo que pasó con unos pocos fragmentos guerrilleros que no se desmovilizaron, que más adelante son los que se convierten en las FARC, ¿sí? Y la necesidad que se ve en el gobierno de Rojas de que los acuerdos de paz se cumplan, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el caso de Guadalupe Salcedo, que se desmoviliza y luego de unos años de entrar a la vida civil es asesinado, ¿sí? Y tenemos el caso de estas guerrillas liberales que no entregan las armas, pues que ven a un gobierno que dicen, pues el Estado colombiano no nos cumple, nos vamos a quedar con este armamento. Lo que creo que nos llama la reflexión es que hoy con las FARC, y si hay un posible proceso de paz con el ELN, hay que hacer exactamente lo mismo. Esto parece decirlo obvio, pero uno ve la historia de Colombia y en verdad las historias de nuestras guerras son las historias de nuestros posconflictos. Entonces creo que nos hace un llamado a no hacer de este posconflicto el nacimiento de otra guerra.
Y yo creo que para explicar esto, hay que contar un poco qué fue lo que pasó en las elecciones del 19 de abril de 1970. La ANAPO, el movimiento conformado por Rojas Pinilla, se lanza contra el conservador Misael Pastrana. Sorpresivamente, la ANAPO parecía tener una gran acogida popular. Sin embargo, después del gobierno de Carlos Lleras, que había sido un buen gobierno, durante las elecciones hay un apagón y después de ese apagón, pues la ANAPO iba ganando. Y después del apagón, la ANAPO resulta con el 39% de los votos contra un 40% de Misael Pastrana. lo que hace pues los anapistas fervorosos le solicitan al general que se levante en armas, a lo que el general se niega. Sin embargo, como lo diría Simón, unos reductos son los que se niegan a esto y, decepcionados de la democracia y de buscar una solución por las vías constitucionales, se van hacia las vías de hecho, y es ahí donde surge el M-19. Pero ya para terminar, vamos al revés del espejo, y con esto quiero pedirle a cada uno de nuestros miembros de mesa que nos revele un mito más de Rojas Pinilla o nos cuente qué le quedó de este programa.
Donde acaba y empieza. Un imposible espacio de reflejos. Esto es El Revés del Espejo.
Bueno, me parece relevante iniciar con el tema de... más bien prolongar el tema del ANAPO para plantear un mito que... Más que despejar un mito, en realidad es especificar algunos problemas que tuvo el movimiento de Rojas Pinilla. Definitivamente lo que nunca, y eso lo sostiene muy bien nuevamente César Ayala, sobre el que nos hemos estado basando a lo largo de este programa. Rojas Pinilla realmente tuvo un problema muy grande al momento de organizar su movimiento, y es encontrar la facción liberal del movimiento. Es un asunto bastante complicado para él.
Sí, a mí en esta parte me cuesta un poco de trabajo, debo confesarlo, porque mi padre fue una figura bastante cercana al gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Conocí personalmente al general. Me queda la imagen de un hombre bueno. Tuvo equivocaciones, pero fundamentalmente la dio un hombre bueno, que cayó en la trampa en que caen todos los que lentamente se van haciendo dictadores, que desechó voces sensatas a favor de las voces de los aduladores.
Pues a mí de todo esto me queda una lección muy simple, y es la necesidad de democracia para la paz. Roja sube porque había una supuesta democracia, aunque no tan democracia, porque recuérdese que antes el parlamento estaba cerrado, y se va en algo que yo sí creo que implícitamente ha sido una dictadura, que es el Frente Nacional. Y creo que de nada de eso Colombia ha podido sacar paz. Yo espero que en los años que venga en verdad pueda haber una democracia fuerte en Colombia, donde a la gente no la maten por lo que piensan, donde a la gente no la maten por lo que cree, donde a la gente sencillamente no maten por lo que es. Y creo que eso es lo que debemos aprender de, para mí, los trágicos hechos que vinieron del gobierno de Rojas, pero que no eran solo del gobierno de Rojas, sino de todo el devenir de la historia en Colombia.
Por último, a mí me queda la lección de cómo un hombre puede darle incluso voz y voto a las mujeres. El 3 de agosto del 54, Rojas Pinilla, con el acto legislativo número 3 de la Asamblea Nacional Constituyente, le da el voto político a las mujeres, lo que cambia totalmente los paradigmas de la organización política en Colombia. Y es por esto que, entre luces y sombras, Rojas Pinilla nos deja grandes lecciones a toda la sociedad. Pero bueno, esto lo veremos en otros programas, en otros contextos, porque esto fue todo por hoy, en Hoy, Ayer y Mañana, en Un Rosario Radio. Síguenos en nuestras redes sociales con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana, @UrosarioRadio.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.